Antes de introducirnos una vez más en el libro de Génesis, quisiera compartir algunos pensamientos acerca de William Cowper, autor de himnos inglés que vivió del 1731 al 1800. William Cowper perdió a su madre a la edad de 6 años, dejándole sin un carácter preparado para la batalla de la vida. Fue educado en una escuela, pensión, donde él enfrentó soledad, inseguridades y la intimidación de otros niños. Y esto parece que tuvo un efecto en su sistema nervioso. Su padre le guió en contra de su voluntad a estudiar leyes. Termina esos estudios a los 21 años y dedica los próximos 12 años a trabajar en el área. Dice él que cayó en una especie de abatimiento espiritual que solo alguien que hubiera pasado por esa experiencia podía entender. Se volcó hacia lo religioso, pero cuando la depresión pasó, se decía a sí mismo que para evitar volver a caer en ese estado debía mantenerse en un círculo continuo de diversión. A medida que pasaba el tiempo, la vida se le hacía cada vez más insípida. Su papá y su madrastra mueren y su amigo más cercano perece ahogado. Y solo se necesitaba de otro duro golpe en la vida para producir un colapso total en su sistema nervioso, y esto ocurrió en el 1763. Un familiar le ofrece una posición de trabajo excelente, pero para poder calificar, él debía ser examinado públicamente. Y la ansiedad que él pasó por ese procedimiento le atrapó, y en más de una ocasión intentó quitarse la vida. Se fue poniendo cada vez más mal hasta caer en un estado de locura. Trataron de ayudarle de varias maneras sin ningún resultado, y fue puesto en las manos del doctor Nathaniel Cotton, cristiano que tenía un sanatorio, y después de varios meses en ese lugar, el gran día de su conversión llegó. Encontró una Biblia y leyó en Romanos capítulo 3, experimentando el perdón de sus pecados y el alivio de la paz con Dios. Escribió un himno luego basado en esa experiencia de los muchos que él escribió. Después de 18 meses, pudo salir del sanatorio y se fue a vivir cerca de un hermano suyo. Tuvo problemas para encontrar a otros cristianos que compartieran su fe y sentía esa soledad, hasta que fue recogido en la casa de Morley Unwin, un ministro del Evangelio. Después de un tiempo, este tuvo un accidente en caballo mientras se dirigía a un servicio y también murió. Entonces, la esposa de este ministro, la hija de este ministro y el mismo William no tenían dónde vivir. Y en la escena aparece John Newton, que conocemos como el autor del himno Sublime Gracia. En 1767, John Newton tenía 42 años y Cowper 35. Y John Newton se lleva a estas tres personas a vivir en la parroquia de su iglesia junto con él. Y Cowper y Newton pasaron 12 años de amistad juntos y formaron una de las amistades más deleitosas que se hayan registrado en la historia de la iglesia. Pasaban muchos años juntos y Newton llegó a decir de Cowper: difícilmente pueda concebir una idea de un andar más cercano con Dios como el que él uniformemente mantenía. De esa manera, con esa altura, hablaba Newton de William. Cowper vino a ser un brazo de ayuda para Newton en la parroquia, visitaba a los pobres, los enfermos, los moribundos, y estaba siempre en las reuniones de oración. Newton, sobre las oraciones de Cowper, dice que hablaba con una libertad y un fervor tal como si hubiera visto al Señor con el que hablaba cara a cara. ¡Qué hombre! De tiempo en tiempo, sin embargo, surgían situaciones que hacían a Cowper recordar el desorden mental que él había vivido. En una ocasión, Newton escribió en su diario que Cowper se encontraba en las profundidades. Se sumía en depresiones tan y tan severas que no podía hacer absolutamente nada. En 1771, Newton veía un incremento en la depresión de él y, con el fin de detener la tendencia, le propuso que ambos se dedicaran a escribir himnos. Vean qué produjo himnos de los que aún hoy, al día de hoy, nosotros cantamos. Fue en 1773 que la tormenta, sin embargo, en la vida de William Cowper se desató con plena fuerza, una caída que duró largos meses. Newton decía que después de la tormenta le vio sonreír una sola vez en 16 meses. Una situación bastante calamitosa. Los amigos le ayudaron, pero solo hubo pequeñas mejorías. Newton tuvo 6 años de una amistad placentera con este gran amigo, y 6 años en los que dice que caminó con él a través del valle de la sombra de muerte. Newton se va de la ciudad de Olney y se fue a ministrar a Londres, y Cowper nunca se volvió a recuperar. Su condición fue cada vez peor y murió en 1800. Newton tenía 75 años de edad y predicó en su funeral de Eclesiastés 2:2-3. Ese texto dice lo siguiente, para tener una idea en el contexto de la vida de William Cowper. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, a saber cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Dice, viendo la vida triste de William Cowper, dice, dije a la risa, enloqueces, enloqueces. De eso predicó Newton, y en su funeral dijo, qué sorpresa tan gloriosa debió ser verse liberado de todas sus cadenas en un momento y en la presencia del Señor a quien amó y a quien sirvió. Y ciertamente la vida de William Cowper y las experiencias por las que él tuvo que pasar son un misterio. Uno, si solo conociera los himnos que él escribió, uno diría, wow, pero este hombre debió ser uno de los hombres más felices del mundo, uno de los hombres más estables del mundo. Y sin embargo, no fue ese el caso. La providencia de Dios actúa de manera misteriosa. Y así comienza un himno que Cowper escribió. Escribió el himno más famoso y más conocido con el tema de la providencia de Dios. Y traducido libremente, este himno diría algo así. Dios se mueve de una manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Miren esta expresión. Cabalga Dios sobre la tormenta. Como un domador, Dios se monta sobre la tormenta, está en control de las tormentas que llegan a nuestra vida. Sigue diciendo Cowper, de la profundidad de inescrutables minas, de una habilidad que nunca se equivoca, atesora sus brillantes diseños y obra su voluntad soberana. De una profundidad de esas minas, de allí saca Dios algún diseño para cumplir su voluntad. Santos temerosos, tomad aliento. Las nubes que tanto temen están llenas de misericordia y liberarán bendiciones sobre tu cabeza. No juzgues al Señor con tu débil juicio, sino confía en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, oculta un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán rápidamente, desvelándose a cada hora. El capullo puede tener un sabor amargo, pero dulce será la flor. La incredulidad ciega de seguro va a errar y escudriñará su obra en vano. Dios es su propio intérprete y lo mostrará claramente. Dice, la incredulidad ciega va a equivocarse si trata realmente de escudriñar la obra de Dios, entender la providencia del Señor. Dios mismo es el intérprete de su providencia. Él se encarga de desvelar ante nuestros ojos qué es lo que Él está haciendo. Y al llegar al cielo, llegar a la eternidad, es cuando nos daremos cuenta sobre todas las cosas de cómo Dios estaba cabalgando sobre la tormenta, llevando a cabo sus misteriosos propósitos en la vida de cada uno de nosotros y en el mundo entero. Qué bueno es saber que Dios está en control. Todos ustedes, cada uno pasando por diferentes experiencias, algunos ahora mismo sentados aquí, y pensaba mientras estaba sentado antes de subir aquí a predicar, cada quien con sus problemas, algunos con problemas agobiantes, algunos con aflicciones que han sido muy largas, y ustedes están aquí. Dios está haciendo una obra en vuestras vidas. Nosotros vivimos dependiendo del Dios de la providencia. Esa realidad la hemos visto desplegada en la vida de José. Dios se mueve misteriosamente en su providencia. Cosas inconcebibles en la mente humana Dios diseñó para José y para su familia. En nuestro último estudio estuvimos viendo cómo Dios está trabajando en el corazón de los hermanos de José. Utilizó la situación de gran hambre y necesidad que había arropado la región para atraerlos a ellos a Egipto, el lugar al que habían llevado al hermano que vendieron. Utilizó Dios tanto el trato áspero y duro con que José les recibió, sin ellos saber que se trataba de José. Y vimos también cómo Dios obró en sus conciencias durante los 3 días de prisión a que José les sometió en Egipto. De ser insensibles, llegaron al punto de ellos confesar verdaderamente, hemos pecado contra nuestro hermano. De ser insensibles hubo una transformación. Algo admitieron allí. Admitieron una culpa de un acto que cometieron hacía 22 años atrás. Los vívidos detalles de lo que ellos le hicieron a José habían vuelto a sus mentes con sensibilidad, con una sensibilidad al hecho que ellos nunca sintieron, ni siquiera en el mismo momento cuando estaban cometiendo ese pecado. 22 años después fueron que tuvieron una sensibilidad sobre lo que ellos hicieron. Y ellos entendieron que todo lo que les estaba pasando a ellos tenía una razón. Y la razón era el pecado de sus corazones. De manera que, con una gran convicción, ellos llegan, salen de Egipto, como nosotros vamos a ver en esta próxima sección. Hay un cambio de actitud que se va experimentando en ellos. Los insensibles, los de piel de rinoceronte, de repente se hacen sensibles a su pecado, pero hasta un punto, no plenamente. El quebrantamiento no era completo todavía. En ese momento, el más sensible era José. Recuerden que José les ha estado escuchando sin que ellos supieran que él entendía su idioma. Yo pensaba que este hombre nada más hablaba en el idioma de los egipcios. Y nosotros podemos ver la reacción de José en Génesis capítulo 42, en el versículo 24, la reacción de José fue: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. El más sensible ante la situación era José. Ellos confiesan el pecado, y en lugar de ser ellos los que manifiestan la mayor sensibilidad, el que se sensibiliza es José, el que llora es José, en lugar de ser ellos mismos por causa de su pecado. Tuvo que apartarse para llorar, para que ellos no se dieran cuenta. La dureza que sus hermanos veían en José no era real. Él se estaba presentando ante ellos como un príncipe duro, sin sentimientos, y por dentro era una masa de pan. Lo que sus hermanos estaban viendo era un líder inmisericorde, lleno de sospechas injustas. Y José sale, y cuando regresa, ata a Simeón para tomarlo preso. ¿Qué idea estaba en la mente de ellos? Este hombre no tiene misericordia. ¡Qué hombre más duro! Pero él estaba llorando. Él se había apartado para llorar. No vieron lo que pasó entre escenas. Tenían la impresión completamente equivocada acerca del primer ministro. Y ante lo que dijeron sobre el pasado, José estaba más quebrantado que ellos. No aguantó y se fue a llorar. Y pensando en esto, yo me preguntaba, ¿no es eso lo que pasa cuando nosotros tratamos con nuestros hijos? ¿No es eso lo que pasa? Ellos pueden llegar a admitir sus faltas, confesar, pedir perdón, pero nosotros estamos más dolidos que ellos. Nosotros estamos viendo la obra de Dios en sus corazones. Estamos viendo cuando Dios a veces no los deja tranquilos y les muestra sus faltas aquí y allá. Está obrando y no los deja disfrutar en paz del pecado, no los deja. Y vemos cuando caen, la lucha para confesar el pecado, la lucha para enfrentar realmente su situación e ir a Cristo en confesión de sus faltas. Y uno se duele más que ellos, uno llora más que ellos. Y aun cuando administramos la disciplina, tras esa dureza lo que hay es un corazón destrozado. Los hijos necesitan quitar sus ojos del dolor, del castigo, y pensar en el amor de la disciplina. El padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Pero todos nosotros, los hijos de Dios, también necesitamos aprender esa lección. No solamente los hijos de padres cristianos que tratan de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros todos, como hijos de Dios, necesitamos aprender esa instrucción en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Nuestros pecados nos meten en problemas y sufrimos las consecuencias de nuestra insensatez. Y cuando eso pasa, solamente tenemos ojos para ver la dificultad del momento y no para ver el amor de Dios por nosotros, aún a través de esos eventos. Lo que pasa con nuestros hijos también pasa con nosotros. ¿Y quién es el que se duele? Dios, que está en los cielos. Dios, viendo nuestra testarudez, Dios, viendo nuestra rebeldía, Dios, viendo nuestro corazón con una coraza que no quiere admitir que está equivocado, que no quiere enderezar los pasos, levantar la rodilla caída, Dios se duele más que nosotros mismos, aún estemos nosotros confesando nuestro pecado. Quien más se dolió fue José, más que los hermanos. Pero José no se les revela todavía. De seguro él quería saber cómo ellos estaban tratando a Benjamín. ¿Estarán ellos tratando a Benjamín como me trataron a mí? Él quería saber más, por eso dice, yo quiero que me traigan a Benjamín. Yo quisiera verlo con mis propios ojos. ¿Está vivo todavía, de verdad? ¿Qué habrá pasado? Nosotros hemos estado hasta este punto mencionando los instrumentos que Dios ha estado utilizando para obrar en los corazones de los hermanos de José. Y por eso lo próximo que nosotros encontramos como un instrumento de Dios obrando en sus corazones es el efecto del temor y la presencia de Dios. El efecto del temor y la presencia de Dios. Leamos la porción de Génesis 42, desde el versículo 25 hasta el 35. Génesis 42, 25. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino. Así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el señor de la tierra, nos habló ásperamente, y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Aunque se iban con la espina de tener a su hermano Simeón preso en Egipto, yo me imagino que por lo menos sentían el alivio de que estaban a salvo, libres y con comida para cierto tiempo. Lejos de este príncipe tan duro con ellos, de tan mal trato. Este viaje desde Memphis, que era la capital de Egipto en ese entonces, hasta Hebrón, eran de unos 400 kilómetros. El viaje duraba unas 3 semanas. Era un viaje largo que les daba tiempo para pensar los hermanos de José. La conciencia de cada uno debió seguir operando durante estos días de camino. Hacía 22 años se habían inventado el cuento de que José lo había matado un animal. Ahora ellos van a llegar otra vez a donde su padre y le van a decir la verdad acerca de Simeón. Sin embargo, ante Jacob, no hay diferencia entre las dos situaciones. Jacob va a oír el reporte de sus hijos y le dice, otro hijo más que se me ha perdido. Por eso Jacob los acusa de haberlo despojado de sus hijos, versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob los acusa de lo que ellos están haciendo, despojarles de sus hijos. Y mientras estaban viajando, tenían tiempo para pensar en el dolor que ellos le habían causado a Jacob en el momento de lo que ellos le hicieron a José. Imagínense, ahora vamos nosotros a llegar con el cuento de que a Simeón lo dejamos allá. ¡Qué terrible va a ser eso para nuestro padre! Ese fue el dolor que le causamos nosotros cuando nosotros le hicimos eso a José. Ellos debieron relacionar la situación. Y el sufrimiento de su padre Jacob de aquel entonces debía venir a sus mentes. Otra vez vamos a quebrantar el corazón a nuestro padre. Ya ellos tenían una idea de la reacción de Jacob cuando se enterara de lo que había acontecido. Y también podían pensar en la angustia del mismo Simeón, solo por allá en Egipto el preso. Porque cuando estaban juntos presos, pues por lo menos están juntos. Pero ahora solo Simeón, el pobre por allá, y ahora relacionando esa angustia con lo que hicieron pasar a José. El pobre José, mira lo que pasó. Debía Simeón estar también estando angustiado. No sé a cuántos de ustedes les habrá tocado viajar cuando se les ha informado que algún familiar o algún amigo ha fallecido. A mí me ha tocado en más de una ocasión. Y es un viaje muy distinto. La mente difícilmente se aleja del asunto por mucho tiempo. Y uno tiene mucho tiempo para pensar, el viaje entero, pensando y meditando en estas cosas. Y yo creo que algo así fue lo que le pasó a los hermanos de José. Ellos iban caminando en este viaje hasta Hebrón todos estos días. Y este viaje debió hacérseles largo, largo pensando en estas cosas. Pero sus perplejidades no se quedaron ahí simplemente en estos pensamientos de su conciencia persiguiéndoles, sino que pasaron tremendo susto. Se van con sus sacos llenos de trigo, sin saber que el dinero que habían llevado les había sido devuelto. Y cuando van por el camino, uno de ellos saca comida para darle a comer a un asno, y se encuentra con la sorpresa de que el dinero estaba allí adentro bien arregladito. José les había dado provisiones para el camino, de manera que ellos posiblemente no tenían necesidad de abrir estos sacos para comer, porque tenían suficiente para cierto tiempo. Quizás se les ha acabado algo, están a cierta distancia y en ese momento abren el saco. O sea que ellos no podían devolverse, decir, no estaban acabando de salir para decir, miren este dinero que ustedes nos pusieron. No, estaban bien lejos, no se iban a devolver. Pasan tremendo susto y el hecho les llenó de temor, dice en el versículo 28... Se destaca el pavor de todos. Dice, entonces, se le sobresaltó el corazón, dice la Biblia de las Américas, temblando, dijeron el uno al otro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Temblando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo está este dinero? Aquí ellos sabían que de alguna manera había llegado. Ellos no sabían que a todos se les había devuelto el dinero. Eso fue algo que ellos después descubrieron cuando llegaron a la casa de su padre. En el versículo 35, si ustedes ven, dice, aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Ellos se dieron cuenta de eso cuando llegaron. Hasta este punto, están viendo el caso de solo uno de ellos, que encuentra el dinero, y pasan este tremendo susto. La pregunta es, ¿y por qué tanto miedo? ¿Y por qué tanto miedo? Bueno, podemos tratar de ponernos en lugar de ellos e imaginar que ante la dureza que había manifestado el primer ministro y las sospechas que tenía él hacia sus personas, iban a dudar de las pretensiones de honradez de las que ellos habían estado predicando. Nosotros somos gente honrada, y ahora está este dinero. A lo mejor fue hasta ese hombre para hacernos daño y mostrarnos, hacernos caer presos a nosotros todos y nos puso este dinero de maldad. Pudieron pensar todas estas cosas. La vida de Simeón podía estar en peligro ahora, podían estar pensando. O cuando ellos regresaran se iban a meter en problemas. Todas estas cosas podían estar pasando por sus mentes. Pero el hecho es que sus temores eran infundados. Los temores eran infundados. Ellos no tenían razón por qué temer. ¿De dónde salió ese temor? La conciencia les estaba persiguiendo. La conciencia de estos hombres les estaban persiguiendo. No podían estar tranquilos. Realmente no había nada que temer. José no hizo eso para meterlos en problemas. Sencillamente quiso devolverles el dinero. Eso no tiene nada de malo. Y el capítulo 44 nos cuenta la ocasión que cuando José mandó a colocar la copa suya en el saco de Benjamín, él mandó a perseguirle para descubrirle. Pero eso no es el caso de esta porción. Esto es un evento totalmente distinto. Aquí él no quiere acusar a nadie. No hay persecución, realmente no había nada que temer. Y no iba a haber ninguna acusación en su contra. En el capítulo 43, versículo 21, cuando ellos regresan, ellos van y se ponen adelante para evitar el problema. Dice, y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal y nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Dice, él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Y este es el administrador le dice, no se apuren, ustedes pagaron, no hay problema. De manera que este temor que ellos estaban experimentando en el camino, era un temor infundado. ¿Pero qué dice la Escritura? Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Él tiene una conciencia que le acusa. Él sabe que ha hecho mal. Él sabe que no está bien. Y él sabe que Dios sabe. Y por lo tanto, él se siente perseguido. También lo tiene que buscar. Les cito el Salmo 53. En el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y más adelante, en el versículo 4, dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. El impío huye sin que nadie le persiga. ¿Qué pasó con ellos? Que empezaron a ver a Dios interviniendo en sus vidas. Por primera vez empiezan a ver a Dios interviniendo en sus vidas. Noten la expresión que ellos dicen en el versículo 28. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Empezaron a reconocer a Dios. Y aquellos a quienes no les importaba lo que Dios tuviera que decir, ni lo que dijera a través de sueños, ahora les reconocen y tiemblan. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y esta es la primera vez en toda la historia de los hermanos de José, según la tenemos narrado en el libro de Génesis, que ellos usan la palabra Dios. Primera vez. José vivía usando la palabra Dios. Dios, Dios, Dios para esto y aquello. Pero es la primera vez que sus hermanos la utilizan. Pudieron haberlo citado, no es que no lo podían hacer. Pero es interesante que en el texto, en el libro de Génesis, es la primera vez que se ve a ellos mencionando a Dios. Toda su vida José la relacionaba con Dios, pero sus hermanos no. Vivían como vivían y llegaron a hacer lo que hicieron porque tenían en poco a Dios. No tenían conciencia de la presencia de Dios, que veía todo lo que ellos hacían. Pero ven tantos eventos ocurrir en tan poco tiempo. Experimentaron angustia, perplejidad, impotencia. Han sido humillados, vapuleados. Que ahora ellos dicen, ¿y qué es esto que nos ha hecho Dios? No permanecen en su dureza. Y están empezando a ver a Dios como el Dios que está en control. Que tiene derecho sobre sus vidas. Que tarde o temprano tienen que darle cuenta a Él. Están viendo a Dios como el Dios que no se ha olvidado del pecado que ellos cometieron 22 años atrás. Y se sienten que Dios los está acorralando. Dios está en medio de sus circunstancias. 22 años atrás no pensaron en Dios cuando ellos estaban planificando matar a José o cuando le vendieron. Pero ahora pueden ver a Dios hasta en el hecho de que encontraron el dinero devuelto en el saco. La conciencia está despertando. Están empezando a ver su condición. De donde no veían nada, donde no veían a Dios, empiezan a ver a Dios en todos estos detalles de sus vidas. Ellos no están viendo a Dios en ese evento porque hubo un milagro y el dinero apareció milagrosamente. No es eso lo que ellos están diciendo con esa pregunta. Ellos no estaban viendo que el dinero llegó allí a través de un milagro de Dios. En ese caso ellos se hubieran alegrado. ¡Ay, qué bueno, Dios! Apareció dinero, nos regaló Dios dinero, pero ellos no estaban contentos, ellos estaban asustados. Ellos no creían eso. Se llenaron de espanto porque no creían que el dinero llegó allí sobrenaturalmente, sino por circunstancias normales y que alguien los puso ahí. Pero como quiera, estaban viendo a Dios en esas circunstancias normales de sus vidas. No sabían cómo llegó el dinero. En la mente de ellos pudo haber sido un error que los podía meter en dinero, en problemas. En el capítulo 43, versículo 12, cuando Jacob le da instrucción para que ellos se vayan y lleven dinero, Jacob les dice: y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Quizás a lo mejor fue por error, les dice Jacob. Pero ellos no estaban seguros. Ellos lo que veían es que eso lo podía meter en problemas. Lo importante de este asunto es lo que ellos dicen. Con sus palabras estaban empezando a ver a Dios en sus vidas. A reconocer a Dios en sus vidas. Y ese es un buen punto para uno hacerse la pregunta. ¿Estoy yo viviendo realmente con la conciencia de Dios en mi vida? ¿Estás tú viviendo con la conciencia de Dios en tu vida? Cada día, tú amaneces, lo que tú piensas al amanecer, cuando te despiertas a medianoche, lo que tú haces en tu diario vivir, tú piensas en Dios, en lo que haces, en las decisiones que tú tomas, ves a Dios en tu vida. Porque estos hombres vivieron años y años y años sin ver a Dios en su vida, sin relacionar ningún aspecto de su vida con Dios. Y así ve uno a muchas personas viviendo a nuestro alrededor y aún a muchos que vienen aquí a la iglesia. Muchos jóvenes que nosotros vemos aquí en nuestra congregación viviendo sus vidas ajenos a Dios, no quieren a Dios en sus vidas. Una imposibilidad, porque nadie puede borrar a Dios del mapa. Pero quisieran vivir como si Dios no existiera. ¿Con qué conciencia de Dios te mueves tú cada día, cada día? En la mente de José fue un hecho insignificante. Fue una ayudita que yo le di a mis hermanos. Eso fue lo que pasó. Pero para los hermanos ese evento no fue insignificante. Era una prueba de que Dios estaba presente en sus circunstancias y de que les iba a pedir cuenta de lo que ellos le hicieron a José. Los eventos que a nosotros nos parecen más pequeños son a veces los que Dios utiliza para hacer grandes cosas. Grandes cosas. Esto parece una tontería. Sin embargo, el Espíritu de Dios le dedicó un espacio a esto en Génesis 42. ¿Por qué? Porque era importante en el proceso de despertar la conciencia de los hermanos de José. Así Dios utiliza pequeños eventos en la vida de nosotros para traernos cosas a la memoria, para acercarnos más a Él, para salvar a los hombres y a las mujeres. Y podemos ver elementos insignificantes, cositas, pero que son grandes por los resultados que producen. Grandes por los resultados que producen. Ahora bien, ellos llegan a la casa de su padre, a Jacob, y empiezan a contar lo que ha acontecido. Cuando yo leía la historia, me hice la pregunta: ¿qué me muestra la conversación que tuvieron sus hijos con Jacob, que manifiesta que el arrepentimiento, la convicción de pecado que estos hermanos habían sentido en Egipto todavía no era completa? ¿Qué me manifiesta la conversación que tuvieron los hijos de Jacob con él, que manifiesta que esa confesión de pecado que ellos tuvieron en Egipto no era completa? Bueno, que ante la petición de que ahora debían llevarse a Benjamín, Jacob les dice que ellos le han privado de sus hijos y le menciona el caso de José, aún habiendo sentido las punzadas en la conciencia suya como ellos experimentaron en Egipto, aún habiéndose confesado las faltas los unos a los otros, hemos hecho mal en eso que le hicimos a José, ellos no le cuentan nada a Jacob. de eso que ellos hablaron en Egipto.
Nada. Les cuentan con lujo de detalles y con veracidad todo lo que pasó con Simeón, cómo le trató el primer ministro, pero de eso no dijeron nadita.
Todavía la confesión de pecados no era profunda.
Todavía la convicción de pecado no era la obrada por el Espíritu de Dios para salvación. Faltaba algo más. Y aún Jacob le manifiesta, mi hijo José no parece.
Ni siquiera eso les enternece el corazón para decirles, nosotros estuvimos pensando en eso. Y nosotros estuvimos hablando esto y esto y esto, y esto fue lo que pasó, pam, pam, pam. Estuvieron dispuestos a confesarse el pecado uno a otro, pero no a su papá, que fue contra quien lo pecaron. No a su papá. Aunque no le dijeron todo lo que pasó, por lo menos no se inventaron un cuento para explicar lo de Simeón y dijeron lo que pasó de verdad. Eso es un punto positivo y de avance que hay que reconocer. En otra época se hubieran inventado otra historia, quién sabe qué. Empezaron a ver la necesidad de ser honestos si verdaderamente querían vivir en paz. Tenemos que decirle la verdad, esto fue lo que pasó, así, 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 así. Y ellos empezaron a ver los resultados de vivir en un mundo de mentira. Vivir en un mundo de mentira, de hipocresía, de aparentar lo que no se es, a través de una experiencia amarga. Mejor nos cuesta hablar nosotros la verdad. Nosotros no queremos que este fantasma de José nos siga persiguiendo. Ha sido demasiado duro este fantasma. Jacob responde lleno de asombro, de inseguridad, de incertidumbre. No le gusta nada de lo que está pasando, y mucho menos la petición de enviar a Benjamín. Ellos tratan de convencerlo. Rubén hace la mejor propuesta que se le puede ocurrir, versículo 37. Dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Jacob diría, qué consuelo. Qué consuelo. ¿Y qué, Rubén? Obviamente, Jacob no sabía que Rubén había sido el que había protegido la vida de José con lo que había pasado hacía 22 años. No tenía ese punto a su favor. De manera que cuando él escucha todo esto, él no va a confiar en Rubén. Y esto no sirvió de nada. No convenció a Jacob. Y Jacob no se quería desprender de lo único que se podía hacer. Jacob quería evitar lo inevitable. Jacob quería evitar lo inevitable. Y es en este punto que yo quisiera hacer un alto como mi segundo y último punto de este sermón, y ver nosotros la actitud de Jacob, evaluar la actitud de Jacob ante el reporte que le traen sus hijos. Analicemos por un momento esto que pasa, versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Versículo 38. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob empezó a tener pena y lástima de sí mismo. Noten la expresión. Contra mí son todas estas cosas. Contra mí es todo lo que está pasando. Alguien ha dicho que en lugar de él cantar, Cristo me ama, bien lo sé, él estaba cantando, nadie me ama, bien lo sé, infortunios por doquier. Jacob estaba sintiendo que todo le estaba saliendo mal. Nada me sale bien, me está llorando. Las circunstancias no están siendo justas con él. Yo no me merezco esto. Jacob estaba pataleando como un niño malcriado y se empezó a quejar abiertamente. Todo esto es en contra mía. La pregunta es, ¿eso era verdad? No, Jacob estaba equivocado. Jacob estaba equivocado. ¿Qué estaba haciendo Dios?
El Señor estaba actuando en su inescrutable sabiduría para hacerle bien a Jacob y a toda su familia, para hacer de él una gran nación, pero Jacob no lo veía así.
¿Recuerdan lo que decía William Cowper en el himno? Dios se mueve de una manera misteriosa.
Dios se mueve en su providencia de una manera misteriosa. Cabalga sobre la tormenta, el bastón llevando el control de la tormenta. ¿Por dónde pasa? La intensidad con que pasa. Dios está en control. Jacob no estaba entendiendo esto. Su alma entró en una depresión en este punto. Todo me sale mal, todo está en contra mía. Pero lo que Dios estaba haciendo era todo bien para él, preservando su familia, la familia de la cual vendría el Mesías. Y dice, esto es contra mía. Y Dios diciéndole, esto es por ti, es por ti.
¿No nos pasará eso a nosotros también? Cuando en nuestra alma se levanta alguna murmuración o queja.
Señor, pero ¿y por qué es que a mí me pasan tantas cosas? ¿Y por qué es que a mí esto? ¿Y por qué ahora esto? Oye, pero yo no salgo de una.
¿Tú crees que Dios está cabalgando la tormenta? ¿O tú crees que la tormenta tumbó a Dios hace rato? No, Dios está cabalgando sobre la tormenta. Y Él sabe cada cosa que pasa en tu vida, cada detalle. Y tú no sabes el bien que Él está tratando de hacer para ti.
Y dice, no, pero esto no hay quien lo aguante. Él está haciendo la obra por tu bien.
Este hombre de fe, Jacob, que aparece en Hebreos capítulo 11, quedó sin visión espiritual por un momento.
Su confianza titubeó. Él había oído a Dios decirle aquella gran promesa que aparece en Génesis 28:13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Esa promesa, oyó Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho.
Y allí está Jacob pataleando.
Todo esto es contra mía.
En realidad, toda su ansiedad no tenía razón de ser. Y todo por ignorancia. Todo por ignorancia. Ante los eventos adversos que nos acontecen, hermanos, debemos tener cuidado de no reaccionar como criaturas que tenemos pleno conocimiento de todo lo que está pasando. Tenemos que tener cuidado, porque podemos estar malinterpretando los eventos de Dios y estar atribuyendo despropósito en los eventos de Dios. Criticamos muy fácilmente a la mujer de Job, donde decía, maldice a Dios y muérete. Pero muchas veces nosotros criticamos a Dios cuando nos vemos en las malas. Dime, ¿por qué me está pasando a mí todo esto? ¿Y qué es lo que hay? Y nos quejamos. Tenemos que reconocer nuestra ignorancia y dejar lugar a que los planes siempre buenos del Señor vengan a cumplimiento. El área en la que Jacob estaba siendo probado era un área muy sensible. Muy sensible. Tenía que ver con sus hijos. Muy sensible. Tenía 22 años sin saber nada de José. Simeón le dicen ahora que está en Egipto, según le dicen ellos, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Cualquiera diría, Jacob tiene razón en reaccionar de esa manera. Sin embargo, esos no fueron momentos en que Jacob nos dejó un ejemplo de confianza en Dios. Aquí Jacob no nos es un ejemplo de cómo debe ser un reaccionar piadoso a la hora de la tribulación. Estaba atribuyendo un mal propósito en los eventos. Es como si él estuviera diciendo, ¡qué mala suerte la mía! ¡Todos están contra mí! ¡Todo me sale mal! Mientras tanto, todo lo que Dios estaba haciendo era para su bien. A veces nosotros pensamos solo en nosotros mismos. Pero pensemos cómo se debió sentir Dios cuando Jacob dijo esto.
Todo esto es en contra mía.
Y Dios en los cielos, oye, pero yo lo estoy haciendo por ti. Yo lo estoy haciendo por ti. Dios entiende que estamos hechos del polvo y se compadece de nuestras debilidades, pero Dios nunca excusa el pecado. Y nosotros no debemos excusarlo tampoco. Tan solo podemos imaginar a Jacob años después, riéndose de la actitud que él tomó como un niño rebelde y malcriado. Una angustia innecesaria. Jacob estaba lamentándose por un evento que nunca iba a ocurrir, anticipando un mal que nunca iba a suceder. Por eso el Señor nos dice a nosotros que no debemos afanarnos, no debemos estar afanosos, porque cada día traerá su propio mal. Cada día lo traerá. Y no es que estamos criticando a Jacob como si nosotros hubiésemos actuado de modo distinto. Óyeme, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera hecho así. No, yo no estoy hablando de eso de esa manera. Porque yo estoy casi seguro que de haber estado ahí hubiera hecho lo mismo o peor. Pero creo que el Espíritu dejó esto en su palabra para que nosotros seamos comedidos a la hora de evaluar nuestra condición, que no lo hagamos como criaturas que entendemos y conocemos los detalles de los eventos. Somos ignorantes de muchas cosas, incluyendo de los planes de la misteriosa providencia de Dios. Una de las cosas que Jacob no hace aquí es mencionar a Dios. Fíjense, él no menciona a Dios. ¿Dónde está Dios? El gran Dios suyo. Jacob no estaba tomando en cuenta al Dios de Jacob en esos momentos. Al Dios de Jacob. Lo estaba atribuyendo todo a sus hijos. Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Este no parece ser el Jacob que nosotros vemos luego bendiciendo a todos sus hijos. Parece como que es otro Jacob. Diferente al Jacob de Hebreos 11, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Parece que tuvo tiempo para recapacitar su actitud. No solo cedió y envió a Benjamín a Egipto, como veremos en el capítulo 43, sino que despidió a sus hijos con estas palabras, 43:13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. Si he de ser privado de mis hijos, séalo. ¿Qué pasó? ¿Y no era el mismo que tenía amor por sus hijos, que había reaccionado de esa forma? Sí, el mismo que tenía ese amor por sus hijos, y quizás aún hasta más grande, fue el mismo que se sometió a la voluntad soberana del Señor. Si he de ser privado de mis hijos, séala. Los que somos padres aquí, sabemos lo que esa frase significa. Jacob estaba dispuesto aún, por amor a Dios, a despegarse de sus hijos. Pero su reacción inicial da la impresión de que su fe estaba eclipsada en ese momento. Es como si hubiera caído en uno de esos valles en los que cayó William Cowper. Son muy apropiadas las palabras de William Taylor, un biógrafo de José. Dice, esta declaración de Jacob, aparte de ser prácticamente atea, a final de cuentas no era cierta. Todas estas cosas no estaban en contra suya. Realmente estaban obrando para su bien. Eran pasos de adelanto en el proceso por el cual iba a recuperar a su hijo, que llevaba tanto tiempo perdido, y por el cual se le iba a conferir aquellos años de felicidad que, como leemos en la historia, nos parecen como el día de reposo de su vida terrenal, el cual se le permitió disfrutar en descanso, gratitud y gozo, después de una semana de trabajo y dolor. ¿Cómo se acusaría a sí mismo por las palabras apresuradas de aquellos días, cada vez que iba al palacio a ver a su hijo José y a tomar a sus nietos entre sus rodillas? Y puedo imaginarle diciendo al Dios de sus padres, después que todo el enigma de su vida fue revelado, ahora conozco los pensamientos de tu corazón hacia mí y te bendigo porque eran pensamientos de paz y no de mal, para darme este deleitoso final. Después, él pudo evaluar qué mal estuvieron esas palabras que él expresó en aquel día. Hermanos, nosotros no somos víctimas del destino. Estamos en las mejores manos. Pero a veces nosotros solamente tenemos ojos para ver los instrumentos humanos por los cuales las circunstancias nos ocurren. Estamos muy prestos a decir que Dios está en las cosas buenas que nos pasan. Pero cuando vienen los problemas, atribuimos los problemas a los demás. Y perdemos el consuelo de saber que Dios está en control de todo. Y a veces las misericordias de toda una vida son ignoradas por la amargura de una sola prueba. Dios ha sido nuestro amigo por años. Pero de repente le olvidamos mientras condenamos a otros como autores de nuestras aflicciones. Esa no va a ser la forma como nosotros vamos a tener consuelo en medio del dolor. ¿Qué dice Job? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿De quién también? De Dios, es lo que está diciendo Job. A Job le daba tranquilidad saber que Dios estaba en las buenas y en las malas. El evento criminal más grande de la historia de la humanidad fue la que Dios usó para salvarte a ti y a mí. Dios se mueve por caminos y sendas misteriosas en su providencia. Pero Él cabalga sobre la tormenta. Él cabalga sobre la tormenta. En el momento no fue una prueba nada agradable para el Hijo de Dios, pero por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, y de ese mal sacó el bien más grande que pueda ocurrir nunca más. Así obra nuestro Dios. Así obra nuestro Dios. Las personas pueden tener un accidente y empezar una vez a decir, sí, porque este individuo no sabe manejar. Por esto y por esto, no, porque fuiste tú que lo otro. Esa sería la reacción natural de nuestros corazones. La reacción piadosa es ver a Dios en ese accidente. La reacción piadosa es ver a Dios en los accidentes que pasen, donde quiera que pasen, en nuestras enfermedades, en cualquier situación de aflicción y de dolor. Si tú ves nada más lo que los otros te hacen y ves a los hombres como los autores de tus problemas, no vas a encontrar consuelo. Vas a decir, oye, pero se me ocurrió a mí meterme con la vida de este hombre, mira ahora lo que me pasa. Bien, me lo dijeron que no me metiera con un hombre así, pero ya, ahora he perdido tanto dinero. Pero... Solamente vemos la persona, no vemos a Dios en las situaciones. ¿Qué te está enseñando Dios? ¿Qué quiere lograr eso con Dios a través de eso en tu vida? O a lo mejor no es a ti, es a otro que va a estar al lado de ti, que Dios le quiere hacer bien a través de tu aflicción. Entonces tenemos que ser no ateos en las pruebas, sino creyentes. Porque a veces somos creyentes en las buenas y ateos en las pruebas. No, hermano, tenemos que ser creyentes en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Bien declaró a alguien que no hay dos dioses, uno de la providencia y otro de la redención. Uno de la providencia, ese es malo, porque solamente me pasan cosas malas. Y hay otro que es de la redención, a ese que yo alabo y adoro. No, hermano, ese es el mismo Dios. Es uno solo y el mismo, el que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo que ordena nuestras vidas y envía y supervisa las aflicciones que experimentamos. Y poder rastrear nuestras aflicciones hasta Dios es lo que nos brinda verdaderamente un consuelo duradero y paz en medio del dolor. Debemos confiar en la bondad de Dios a pesar de las pruebas. No, a través de las pruebas. No malinterpretemos las buenas intenciones de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Manoah y su mujer vieron al ángel de Jehová? Estamos listos. Entonces, ¿qué nos vamos a morir? ¿Nos va a matar Dios a nosotros? Y la mujer tiene que razonar y le decirle, no. Si Él, mira, nos hizo esto y esto y te dijo aquello y lo otro, ¿es que nos va a hacer bien? Pero nosotros a veces no pensamos lo mismo de Dios, solamente vemos el evento del momento y sentimos que Dios me quiere hacer daño a mí. Y te olvidas, oye, pero si ya Él mandó a su Hijo, Dios lo más grande que Él tenía, ¿tú crees que ahora Él habrá hecho aquello para ahora hacerte daño? No, de ningún modo, de ninguna manera. Si Dios quisiera nuestro mal y nuestra destrucción, no hubiera enviado a su Hijo a hacer expiación por nuestros pecados. El hecho de que Cristo haya muerto en nuestro lugar prueba las buenas intenciones de nuestro Señor. De manera que no permitemos que ni una ni cien pruebas nos lleven a olvidarnos de Dios, y mucho menos a ver despropósito en sus providencias aflictivas. Las circunstancias nos pueden hacer sentir derrotados. Jacob se sentía así. Pero Dios es más grande que nuestras circunstancias y vicisitudes. Nadie puede detener el cumplimiento de sus promesas. Y qué ridículas veremos nuestras angustias cuando nos encontremos en la presencia de aquel que nos llamó y nos amó como lo ha hecho. Dios en todos los eventos de nuestra vida. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, un momento. Segundo libro de Reyes, 6:16. Es el caso de cuando Eliseo estaba solo allí junto con el ejército de los sirios, y él está con su siervo, y él tenía miedo. En el versículo 16 dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y obviamente él no estaba viendo la cantidad de ángeles que estaban allí para acampando a su alrededor para protegerles. Hermanos, nosotros tenemos que decir los mismos en nuestras aflicciones. Más grande es el que está por nosotros que los que están contra nuestra. Y es la misma enseñanza de Romanos capítulo 8, versículos 32 al 39. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Él fue el que nos justificó. Ven el argumento de Pablo. Fue el que me justificó. ¿Y quién me puede acusar a mí ahora? Delante de Dios, con eficacia, nadie me puede acusar. Nosotros no estamos llamados a evaluar las actuaciones de Dios. No juzguemos nada antes de tiempo. Él hace todo bien. Que el dolor no nos haga juzgar al Todopoderoso y el Soberano de nuestras vidas. Esperemos que haga el trabajo completo y entonces hablemos. No podemos evaluar una medicina por el sabor amargo que tiene cuando lo tomamos, sino por el efecto que produce. No evalúes la medicina que Dios te ha dado. La obra de Dios no termina en ti, en esta vida. Espera que Dios haga la obra y verás que cada una de las actuaciones de Dios eran justificables. Ellas se justificarán a sí mismas. Recuerda lo que decía William Cowper en su himno: Dios es su propio intérprete. No te pongas interpretando tú. Deja que Dios te interprete su providencia en tu vida. Y vendrá el día cuando Jacob y todos nosotros, en lugar de decir contra mí son todas estas cosas, diremos de corazón frente a la presencia del Cordero: todas estas cosas eran para mi bien. Alabado sea el que está sentado en el trono y el Cordero. Y volveremos con esa actitud a cantar otra vez: Cristo me ama, bien lo sé, sigo siempre en pos de Él. Quisiera terminar, dado el tiempo, tenía algunas aplicaciones más, pero lo podemos dejar allí. Pero no quisiera dejar de leer algo que encontré en un biógrafo de la vida de José. Hablando de la reacción negativa que tuvo Jacob al reporte de sus hijos, habla de cómo son las tres reacciones que nosotros pecaminosamente tomamos cuando oímos de malas noticias. Dice: primero, tenemos tendencia a responder negativamente, no positivamente. Cuando las circunstancias comienzan a volverse contra nosotros, o cuando la vida se convierte en un reto superior a nuestra capacidad de enfrentar las cosas, nuestra reacción o respuesta inmediata es negativa en vez de positiva. Esto es especialmente cierto cuando enfrentamos cambios inesperados. A menos que usted sea diferente a la mayoría, su primera reacción será decir no. Pero le dijeron: mira, hay que llevarse a Benjamín. No, no. Segundo, tenemos tendencia a mirar los problemas horizontalmente, no verticalmente. Con esto quiero decir que miramos los problemas estrictamente desde el punto de vista humano. Tenemos la tendencia a no tomar en cuenta a Dios hasta que nos vemos perdidos en una situación totalmente desesperada. Solo entonces introducimos lo vertical, y a veces ni siquiera esto hacemos. Y tercero, tenemos tendencia a resistirnos a lo nuevo, especialmente si parece demasiado bueno para ser verdad. Nos resistimos en vez de aceptarlo, especialmente cuando parece ser emocionante y lleno de nuevas oportunidades. Dice él, deténgase un momento y reflexione. ¿Cuándo fue la última vez que no opuso resistencia a la posibilidad de mudarse? ¿No puede recordarlo? Tampoco podemos hacerlo la mayoría de nosotros. Nos concentramos en lo que no puede suceder en lugar de lo que sí puede. Nos preocupa dejarlo familiar. No nos adentramos en situaciones inciertas para no correr el riesgo de decepcionarnos. Y él dice, estas tres tendencias parecen intensificarse a medida que envejecemos. ¡Uf! ¡Qué conocimiento de la naturaleza humana! En vez de mejorar, nos volvemos más inseguros. Hay un mayor temor al peligro, una vacilación cobarde en vez de una apertura a un cristianismo positivo. Jacob se estaba poniendo más viejo y estaba más temeroso. Tenía más miedo a hacer lo que había que hacer. Y en este punto, él narra una experiencia que le ocurrió a este mismo autor. Él dice, yo también he tenido que tragarme mis palabras como se las tragó Jacob. Jacob dijo no, y después dijo que sí. Dice, yo también he tenido que tragarme mis palabras. Recuerdo una llamada telefónica que recibí hace más de 5 años. Desempeñaba un ministerio pastoral que muchos considerarían envidiable. Por más de 20 años, el Señor había derramado sus bendiciones sobre mí. Todo funcionaba bien. Contaba con un admirable grupo de líderes, un gran ministerio musical, un buen número de excelentes grupos de apoyo, un ministerio para la juventud que muchos deseaban imitar, la familiaridad con el medio, buena acogida por parte de la gente, etc. La gracia de Dios puede asegurarles era abundante. Esa llamada telefónica significaba una invitación para que yo dejara mi lugar de servicio y toda la familiaridad, los amigos y la familia espiritual que habíamos cultivado por más de 2 décadas para comenzar de nuevo en un papel completamente diferente, en un lugar totalmente distinto, con un grupo de personas enteramente diferente. Para pasar de una iglesia a un seminario, era lo que estaban diciendo, de una función pastoral que había cultivado por más de 30 años como pastor de un rebaño, para asumir una función rectora en la que nunca había soñado, de lo conocido a lo desconocido. Y él dijo, no gracias, no, definitivamente no. Dice, fui tan categórico que escribí una carta de 2 páginas explicando claramente todas las razones que tenía para rechazar la oferta. Era una argumentación a toda prueba, cuidadosamente elaborada y escrita, que no dejaba lugar para ninguna duda. Al considerar el futuro, no había en realidad manera de que siquiera pudiera considerar la posibilidad de tal cambio. Ciertamente no a mi edad ni en la etapa de mi vida en que me encontraba. ¿Es acaso esa gente estaba loca? Así que envié la carta por correo y eso fue todo. Solo que había un problema. Yo estaba equivocado. Para ser franco, fui retractario en vez de permanecer abierto. Vayamos al grano. Todo dentro de mí deseaba aferrarse a lo familiar, a que todo siguiera sencillo y sin complicaciones, a continuar donde estaba, a terminar bien mi pastorado, a salir a pasear feliz en mi ruidosa motocicleta al caer las tardes con Cintia sentada detrás de mí. Pero Dios tenía otros planes y los cambios que han dado han sido mucho más grandes de lo que yo esperaba. Pero estamos exactamente donde Él quiere que estemos, haciendo exactamente lo que Él planeó para nosotros, logrando exactamente lo que Él tenía en mente cuando yo me reía de la idea y decía ni pensarlo, y lo estamos disfrutando como nunca. Que si entiendo la reacción inicial de Jacob, absolutamente. ¿Para qué leo esto, hermanos? Yo leo esto, hermanos, no porque yo considere que toda llamada telefónica en contexto de lo que le pasó a este individuo tenga exactamente el mismo resultado, ni que yo esté de acuerdo con lo que él hizo. Pero sí para llamar la atención al hecho de cómo nosotros somos renuentes al cambio muchas veces. Cuando es Dios que nos está llamando a esos cambios, cuando es Dios que está dirigiendo nuestros pasos y ni siquiera lo consideramos, ¿qué es lo sabio? Orar, consultar para hombres de sabiduría al respecto, ver si la Escritura tiene que decir algo al respecto y entonces dar una respuesta. no decir como dijo Jacob, ¡no! A veces nosotros somos así,
¡no!
Y después tuvo que decir que sí, porque era la única manera en que se iba a salvar la nación del pueblo de Israel, de donde vendría nuestro Mesías y Salvador. Dios estaba cabalgando en la tormenta. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y al final de cuentas, la testarudez de Jacob, él tuvo que retractarse y hacer lo que había que hacer. Hermanos, estamos en buenas manos. Estamos en las manos de Dios. En el Dios que creó todas las cosas, que te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. De manera que demos gloria a Dios por el Dios que nos tenemos. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, cuántas gracias te damos por tener la historia de José en nuestras Biblias, y porque tú has puesto con una claridad tan diáfana el hecho de que nosotros no vivimos a la merced del azar. Padre, tenerte a ti como nuestro Dios y poderte decir Padre es un privilegio tan grande. Ayúdenos a vivir conscientes siempre de ese privilegio y a vivir de una manera honrosa de tu santo y bendito nombre. Alabado seas. Capacítanos, Señor, a todos nosotros en nuestras vidas, a que cuando estemos pasando por pruebas y tribulaciones, que nosotros miremos estas cosas verticalmente y veamos tu mano en todas ellas, tus huellas en nuestras vidas. Líbranos de la murmuración y del espíritu de queja. Concédenos por tu espíritu contentamiento. Y te oramos por aquellos que se encuentran aquí entre nosotros. Aún pensamos en nuestros hijos, que todavía están como los hermanos de José. Padre, nosotros te pedimos que en tu misericordia nunca dejes de trabajar en sus vidas. Ten misericordia, oh Dios, hasta el momento cuando ellos sean tuyos, completamente tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.